piden que lo confiese todo y lo haré, aunque la ceniza me rasgue la garganta. Soy Ernesto Galván, tengo 53 años y jamás salí de la ranchería donde ardió nuestro miedo. La Cañada del Toro, entre los cerros secos de Zacatecas. Era 1996, el año en que las nubes se fueron y el maíz no alcanzó la rodilla. En lo alto de una loma vivía Doña Salomé, partera, curandera, mujer sin esposo ni perros que la anunciaran. Su jacal olía a ruda y copal. Dentro colgaban hierbas que ni los maestros sabían nombrar. Ningún niño se le murió y hasta la ponzoña de víbora parecía rezar delante de sus manos. Aún así, su silencio irritaba más que un insulto. Los hombres desviaban la mirada cuando ella bajaba al mercado. Las mujeres murmuraban que en su casa ni las moscas se atrevían a entrar. En abril dejó de llover. El río se secó. Los becerros nacían con los ojos vidriosos, y las gallinas caminaban como sonámbulas. El aire olía a metal caliente, y el polvo se pegaba como sudor viejo. Yo formaba parte del comité de la capilla, recién nombrado por el padre Mateo, un cura tan joven que confundía celo con rabia. Cada domingo advertía que el castigo caía porque tolerábamos a una mujer que hablaba con sombras. La semilla del odio germinó rápido. A inicios de mayo enfermó el hijo de don Tiburcio, el arriero más rico. El niño amaneció tembloroso, con la piel oscura y resquebrajada. La madre corrió por Salomé. La vimos entrar con un cuenco de barro y malva. Rezó toda la noche, pero al alba el pequeño murió y el llanto de la madre sonó como sentencia. Para el mediodía, medio pueblo se amontonó delante del jacal. Salomé bajó con las palmas abiertas. El padre Mateo alzó un crucifijo. Don Tiburcio gritó que el fuego juzgara lo que las leyes temían. Fue tan fácil. Atamos un poste en la plaza, amontonamos estopa y petróleo. Yo acerqué la antorcha, orgulloso de obedecer. La llama trepó sus enaguas. Olió a lavanda, no a carne. Cuando las brasas se apagaron, quedamos frente a un tronco ennegrecido que palpitaba como si guardara un corazón. Creímos que bastaba. No fue así. Días después, las vacas de Marcial amanecieron con la piel ampollada. La hija de Doña Lucía despertó sobre un colchón carbonizado sin que el cuarto oliera a humo. El padre Mateo empezó a toser ceniza. Cada exhalación tiznaba la hostia cuando la alzaba. Yo soñaba con un campo de brasas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista y despertaba con sabor a hierro. El 23 de junio, hallé la puerta de mi casa cubierta de polvo gris. Dentro, las fotografías familiares estaban negras excepto los bordes, como si alguien las hubiera pasado por llama viva. Las desgracias continuaron. Una burra estalló en llamas al mediodía. Una anciana que había escupido a Salomé cayó muerta con la espalda llena de llagas abrasadas. Nadie derribó el poste. Una bruma viscosa se enroscaba a su base, y los perros aullaban mirando hacia él. El cura quiso llevar las reliquias a la capital y buscar exorcistas. Partió de madrugada y apareció al día siguiente junto al arroyo seco, sotana fundida a la piel y un rosario aún humeante entre los dedos. La policía municipal vio la manta gris sobre techos y corrales y se marchó sin entrar. Nos quedamos, solos con nuestra hoguera invisible. Así pasamos a la temporada del espanto. Las noches se volvieron interminables. A veces soplaba un viento caliente que hacía crujir las tejas y traía un aroma a hierbas marchitas. Jurábamos oír pasos en los callejones de tierra, un roce lento de guarache que nunca dejaba huella. Mis perros aullaban mirando la nada y reconocía aquel ritmo. Era la misma cadencia con que Salomé solía bajar a la plaza. Una madrugada vi un fulgor violeta en el potrero. Avancé temblando hasta la cerca. Sobre la hierba apareció su silueta. Flotaba a un palmo del suelo, el cabello chamuscado ondeando como humo imposible. Sus ojos eran carbones tristes. No gritó. Solo levantó la mano y señaló mi casa. Sentí que la sangre me hervía por dentro. Luego vino la tragedia de los niños. Emilio, de 7 años, se volvió antorcha por dentro mientras jugaba con su peonza. Rosaura, la hija de la comadrona, quedó hecha carbón sobre las losas frías de la cocina. Mateo, el nieto del alguacil, se convirtió en ceniza en sus propios brazos. Ninguna llama visible, ningún rescate posible. Desesperados, los hombres nos reunimos en la cantina. Las velas no querían encender y el mezcal sabía a tierra caliente. Joaquín propuso derribar el poste. La lámpara de queroseno estalló en su mano, quemándole el brazo hasta el hueso. Comprendimos que la plaza era un altar que no admitiría profanación. Don Tiburcio intentó huir al amanecer siguiente. Ensilló su alazán y partió sin despedirse. A mitad del camino el caballo relinchó y lo lanzó contra rocas volcánicas. Los peones hallaron su cuerpo aplastado bajo la montura, completamente calcinado. Alrededor solo había un anillo de minocientos y pasto convertido en polvo. Los gallos decapitados en los dinteles no frenaban el humo que anidaba en las esquinas. Una tarde, la campana tañó sola. Las sogas estaban rotas desde la muerte del cura. Cada golpe sonaba hueco, como si viniera desde Minostent, la tierra misma. Dormía con un crucifijo oxidado entre las manos, pero al cerrar los ojos veía a Salomé murmurando algo que el fuego convertía en siseo. Así vivíamos cuando llegó el hermano Tomás, un franciscano viejo con sandalias remendadas. Caminó hasta la plaza, clavó un crucifijo de ocote frente al poste y empezó a rezar en latín. Yo lo observaba tras un muro. Al tercer Padre Nuestro, una ráfaga ardiente hizo crujir la madera. Surgió una llamarada blanca. Tomás gritó misericordia y la flama se replegó, succionada por las raíces del mundo. El poste explotó en astillas incandescentes y el aire quedó oliendo a pino recién cortado. El franciscano sonrió débilmente. Dijo que la promesa había terminado. Miré mis manos, negras de ceniza vieja. Lloré sin pudor, pero era un llanto de alivio y remordimiento. Dormí sin soñar brasas, y al cuarto día llovió una llovizna fina que sabía a tierra limpia. Las vacas parieron becerras rosadas que se alzaron al primer respiro. Muchos se marcharon. Otros envejecimos aferrados a la idea de que todo había acabado. Pero la paz no se asienta donde ardió la injusticia. El jacal de Salomé quedó reducido a un círculo de piedras. En las tardes, cuando el sol muere detrás del cerro, un resplandor violeta se levanta entre los nopales. No escribo para buscar perdón. Escribo para que recuerden que hay fuegos que nacen del odio y se alimentan del silencio. Si alguna noche el aire les sabe a ruda quemada, piensen en la mujer que caminaba sin ruido y sepan que todavía respira donde la tierra no olvida. Lo sé. Cada 23 de junio el suelo vibra bajo la plaza. El poste ya no está, pero su latido persiste, esperando otra chispa de cobardía para volver a encendernos. Resaca de almas. Nunca debí llegar a Rancho Santo Retiro, una mancha polvorienta escondida entre los cañones del desierto potosino. Corría 1998, y yo, Lothar Krüger, destilador de origen bávaro, creía que mi mezcal podía volverse arte si absorbía el espíritu de la tierra. Venía de recorrer varias sierras recolectando agaves raros, pero en ningún sitio había sentido lo que me estremeció apenas pisé la planicie. Un silencio espeso, mineral, que parecía masticar la luz. Nadie me recibió en la calle principal, salvo ancianas que cerraron portones cuando pregunté por hierbas medicinales. Aún así alquilé la última habitación de la pensión, convencido de que bajo esa costra de polvo ardía un secreto fermento imposible de hallar en otro lugar. Las primeras semanas mezclé savia de agave cenizo con corteza de mezquite y vapores de barril viejo. El destilado resultaba correcto, pero carecía de hondura. Olía a desierto, no a eternidad. Cada noche, mientras las velas goteaban sobre el cobre, sentía que el propio aire se burlaba de mí. Fue entonces cuando oí los rumores. Decían que en lo alto del cerro Cuerno de Víbora vivía una curandera llamada Doña Tomasa, vestigio de linajes que conversaban con la sombra. Juraban que sus ungüentos volvían liviano el dolor y que su aliento era capaz de encantar el campo. El relato vibró en mi mente como campana hueca. Tal vez allí, en la frontera entre lo palpable y lo imposible, hallaría el matiz que me hacía falta. Subí al cerro una tarde de ventisca seca. La choza que encontré apenas se sostenía entre nopales retorcidos. Doña Tomasa aguardaba sentada sobre un petate, los ojos tan profundos que parecían tragarse el horizonte. Sin saludar, me escudriñó y murmuró que olía mi ambición desde antes de que el viento me acercara. Le expliqué mi búsqueda. Quería que mi mezcal atrapara la médula de la región. Ella sonrió con grietas de adobe y dijo que el sabor auténtico se alimenta de algo más vivo que las plantas. Pensé que hablaba de levaduras silvestres o raíces secretas, pero su voz, áspera como carbón, reveló: solo la esencia de la gente nutre a la bebida. Las almas avivan el fuego del maguey. Sentí un latigazo en las costillas, mezcla de repulsión y deseo. Aún así pregunté qué precio exigía un acto semejante. Doña Tomasa tendió la mano arrugada y señaló la senda. Si llevaba cuerpos que ya hubieran probado mi licor, ella liberaría sus espíritus y los disolvería en un jarabe oscuro. Bastaría una gota por barrica para que cada trago supiera a linaje y a trascendencia. Pero había un pacto. Si fallaba en proveer nuevas voluntades antes de cada luna llena, la curación se revertiría sobre mí. Mis huesos crujirían dentro del alambique hasta que otro ambicioso me bebiera. El miedo me erizó la nuca, aunque la promesa de gloria apagó cualquier resquicio de prudencia. Apreté la mano de la vieja, sintiendo sus uñas, y sellé mi condena. La primera cacería resultó sencilla. Organicé una degustación gratuita en el portal de la iglesia. Los curiosos acudieron atraídos por el fulgor de las botellas y la novedad de un extranjero que hablaba con acento. Al caer la noche, 6 hombres y 2 mujeres dormitaban en bancos, sonriendo con labios entumecidos. Los conduje hasta el cerro en mi camioneta desvencijada. El motor jadeaba igual que mis remordimientos. Doña Tomasa aguardaba con brasas crepitantes. Los cuerpos quedaron de pie, rígidos, mientras la bruja murmuraba letanías que no pertenecían a idioma alguno. Un hilo negruzco emanó de sus pechos, serpenteó por el aire y se condensó en un frasco del tamaño de mi pulgar. Entonces comprendí que la oscuridad tiene peso. La sostuve y sentí mi corazón latir en otro ritmo, más lento, casi mineral. Volví al rancho y vertí el elixir en la primera barrica. El mezcal adquirió un fulgor verdoso y un perfume imposible de describir. Agave ahumado, yesca antigua y algo parecido a carne bendecida. Cuando lo serví en copitas, los lugareños bebieron y quedaron mudos. Un brillo húmedo inundó sus ojos. Después soltaron carcajadas y lágrimas al mismo tiempo. Algunos abrazaron postes, otros cantaron corridos olvidados. Al amanecer, la noticia de la bebida que libera los recuerdos cruzó las brechas, como nube de langosta. Llegaron arrieros de rancherías remotas, buscadores de tesoros, periodistas con lentes gordos. Cada sorbo otorgaba euforia o melancolía, a veces ambas. Yo me sentía rey invisible, aunque en cada fiesta notaba las miradas vacías de los primeros donantes vagando por la plaza, delgados con la boca abierta como peces. Las lunas llenas me acechaban. Cada ciclo exigía más gente para mantener la leyenda viva. Usé ferias, entierros, bodas. Bastaba invitar a los incautos a descubrir el sabor de sus propias raíces. Cada noche de entrega, Doña Tomasa dejaba que la bruma ocultara su choza y yo condujera sombras recién embriagadas. El frasco se llenaba y mi conciencia se vaciaba. La destilería floreció, etiquetas con agaves enredados por huesos, cajas rumbo a bares de Monterrey y Tijuana, cheques que abultaban mis bolsillos. Pero también llegó el insomnio. Despertaba con el paladar reseco y un silbido que no era el viento. Voces que enumeraban mis víctimas, reclamando la vuelta a su carne. Bebía mi propio mezcal para acallarlas, descubriendo que el sabor se tornaba amargo cuando uno sabe qué contiene. Una madrugada vi la señal de mi ruina. Mientras limpiaba el serpentín de cobre, el reflejo me devolvió un rostro cenizo, con ojos hundidos que ya no reconocía. Y detrás de mí, sin que cupiera duda, flotaban siluetas difusas, los aldeanos, los forasteros, todos con la cara que tenían al quedar sin alma. Extendían brazos flacos pidiéndome que los llevara a casa. El terror me paralizó y el cobre se me resbaló, derramando destilado hirviente sobre mis botas. Sentí que los espíritus lamían el licor antes de evaporarse. Corrí hasta la plaza y vi un grupo de jóvenes bebiendo mi mezcal desde la botella, carcajeándose como hienas. Por un segundo, cada uno adoptó la faz de un donante pasado y luego volvió a su propia piel. El mundo se agrietaba entre planos y no supe a cuál pertenecía. Pensé en romper el pacto, quemar los barriles, huir del país. Esa misma mañana subí la vereda dispuesto a exigir a Doña Tomasa que me liberara. Pero la choza yacía convertida en ceniza. Entre los escombros hallé solo el frasco, intacto, rebosante de un líquido denso, casi coagulante. Una risotada brotó del vacío y la tierra se estremeció. Comprendí el mensaje. La deuda no se cancela, cambia de acreedor. Retrocedí tambaleando. Al llegar al rancho sentí la gravedad multiplicarse. El aire se volvió aceite. Cada paso pesaba una vida. En la cantina, un reportero me ofreció dinero por la receta. Me miró fijamente y, sin parpadear, pronunció las mismas palabras con que la bruja me tentó. El alma da cuerpo al sabor. Su voz era la de ella filtrada en un cuerpo prestado. Hoy escribo estas líneas encerrado en la destilería. Afuera, el pueblo se agita. Dicen que la nueva cosecha se embotella mañana y que el padrino de honor seré yo. Ignoran que los alambiques están vacíos, que el maguey se pudrió y que mi sangre ha empezado a tornarse espesa, idéntica al líquido del frasco. Siento su avance lento por mis venas, quemándome desde dentro. Cada latido gotea en el recipiente que sostengo entre las manos, llenándolo con un néctar oscuro que huele a promesa y a ceniza. La luna llena se alza sobre los cañones. El pacto exige pago, y solo queda mi propia esencia para saldar la cuenta. Cuando deslice la última gota en la barrica, el mezcal tendrá algo más que espíritu. Llevará mi condena. Sé que al beberlo, la gente sentirá una brasa distinta, el terror puro de quien se da cuenta de que el sabor que disfruta es el mismo que lo devora. Y ojalá sus gargantas recuerden mi nombre cuando el silencio mineral del desierto les muerda los huesos. Porque, mientras existan botellas selladas con mi rostro marchito, yo seguiré allí, palpitando en cada trago, pidiendo a gritos un descanso que nunca llegará. Contarán a los viajeros que el mezcal de Santo Retiro invita a las penas a bailar, pero nadie dirá que un día todos esos bailes cesarán de golpe, cuando el frasco se vacíe y no quede alma que destilar. Entonces el rancho entero escuchará el crujido de un alambique partiéndose en la oscuridad y sabrá que el verdadero sabor de esta tierra siempre fue la desesperación. Yo, mientras tanto, espero el amanecer, escuchando cómo mis huesos se disuelven en aguardiente, rezando en alemán un salmo que ya no entiendo y que nadie vendrá a responder. Raíz negra. Corría 1982 cuando llegué al caserío La Pálida, un puñado de jacales pegados al filo de un arroyo seco en la sierra de Zacatecas. Tenía 26 años, un costal de fracasos y la esperanza de empezar de cero como jornalera en los plantíos de maguey. A esa altura de mi vida no cargaba más familia que mis propias ganas. La soledad, decía yo, no llora ni pide de comer. Pero el silencio nocturno de aquel valle, roto solo por los coyotes, fue el primero en recordarme que el cuerpo necesita algo más que aire para sostenerse. Las mujeres del caserío me dejaron un cuartucho al fondo de la barranca, justo donde se amontonaban las sombras al anochecer. Dormía sobre un petate que crujía a cada movimiento, y me despertaba el mismo sueño. Una corriente subterránea golpeando la tierra, como un corazón gigante atorado muy abajo. Los viejos juraban que era la raíz negra, una vena maldita que corría bajo el pueblo y que de vez en cuando reclamaba ofrenda. Yo reía para mis adentros. Nunca creí en cuentos, al menos hasta que lo toqué con mis propias manos. Sucedió una tarde de abril, en pleno estiaje. El capataz necesitaba voluntarias para abrir un pozo nuevo. Bajé primero. Piel tostada, brazos fuertes, orgullo de hija de arrieros. Cavé 8 metros sin descanso hasta sentir el pico chocar con algo que sonó a barro hueco. Aparté la tierra con cuidado y encontré un ídolo de arcilla, del tamaño de un bebé recién nacido. Tenía la boca cosida con alambre y ojos pintados con cal. Los demás se persignaron, ordenaron enterrarlo de nuevo. Yo, terca de nacimiento, lo envolví en mi rebozo y lo subí conmigo. Pensé que era un amuleto antiguo, quizá valioso, quizá una pista de quienes habitaron la sierra antes que nosotros. Esa misma noche la tierra tembló solo en mi barraca. Lo juro, ningún sismógrafo dio alerta y los radios de la presidencia permanecieron mudos. Las tablas crujieron como si algo quisiera entrar. Abracé el ídolo contra el pecho. Estaba tibio, palpitaba, o eso quise creer. Al amanecer descubrí que el petate estaba empapado de un líquido negruzco que olía a hierbas podridas. Salí, a lavar temblando de rabia y miedo. Al volver el ídolo había abierto los ojos. 2 ranuras por donde asomaba un brillo verdoso, malsano. Me quedé helada, incapaz de gritar. Lo cubrí con trapos y fingí que nada había pasado. No conté a nadie. Me limité a trabajar y rezar lo que recordaba. 15 días después empecé a vomitar cada mañana. Las ancianas hicieron cuentas y celebraron que, por fin, el caserío tendría un niño más. No dije nada. Sabía que en mi vida no había varón que pudiera ser padre. Preferí creer que era un mal del estómago, pero el vientre creció como inflado con agua espesa. 5 meses bastaron para parir sola, envuelta en sudor y ceniza. El hijo, porque supe que era mío apenas lo vi, nació sin llanto, con la piel del color del barro recién mojado y las pupilas de un verde que dañaba mirarlo. Lo llamé Gregorio. Lo alimenté con atole y miel. Nunca sonrió ni lloró. Los 6 meses gateaba por la terracería sin ensuciarse. Parecía flotar. Los perros le huían. Las gallinas se ponían blancas de puro susto. Y no había santo que quedara entero si él lo miraba. Las veladoras se apagaban de golpe. El capataz me advirtió que lo mantuviera encerrado, por si las moscas. Asentí. Pero de noche Gregorio salía solo. Lo veía junto al pozo, balanceándose con la misma calma que tienen los muertos bien dormidos. Una madrugada de mayo, la raíz negra se cobró su pago. Desperté con un olor a maguey quemado. El cerro ardía, con llamas azules, un fuego frío que no crepitaba. Las chozas chisporroteaban sin sonido. Corrí con Gregorio en brazos. Él observaba el desastre con curiosidad tranquila. Al pasar frente al pozo, sentí un tirón. El ídolo, que había escondido bajo el petate, estaba de pie sobre el brocal, como si hubiera caminado. El niño extendió los brazos y yo, contra todo instinto, lo acerqué. El pozo rugió. La tierra se abrió en un crujido seco. Todo se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado la escena desde el cielo. Cuando amaneció, la pálida era ceniza y postes chamuscados. Ningún cuerpo ni hueso siquiera. Solo quedábamos Gregorio, yo y el ídolo, sentado al borde del pozo ya seco. Comprendí el trueque demasiado tarde. La raíz negra quería vida a cambio de soledad eterna. Huí cargándolo. Caminé hasta que los cerros desaparecieron y llegué a Estación Colorada, un pueblito ferroviario. Me refugié en la bodega abandonada del salitre, convencida de que el polvo y el ruido de los trenes acallarían aquello que latía bajo mis pies. Me equivoqué. Gregorio cumplió 3 años sin crecer más. Se movía de noche. recogía clavos oxidados y los enterraba en círculos. Perfectos. El óxido brotaba ahora en mi piel, manchas rojas, supurantes. Decían que era lepra. Yo sabía que era la arcilla cobrando terreno. Un mediodía, barriendo la bodega, hallé el ídolo otra vez, apoyado contra la pared. Tenía los labios sin alambre. Los había modelado en una mueca idéntica a la mía. Comprendí que de aquella cosa no se podía huir. La raíz negra caminaba conmigo. Durante meses, los pocos arrieros que cruzaban la sierra hablaban del humo azul que salía de la pálida. Juraban escuchar una nana saliendo de los nopalales, una tonada que invitaba a internarse en las veredas y no regresar jamás. Yo sellé cada rendija de la bodega con cal y sal, pero el óxido volvía, floreciendo como parásito. A veces, de 1900, madrugada, veía sombras de manos diminutas presionando desde el revés de las tablas, como si la pared fuera un vientre dispuesto a parir algo innombrable. El aire olía a tortilla quemada y a cementerio recién abierto. El día que decidí conseguir dinamita, llevaba los dedos vendados. La piel se me hendía con espinas invisibles. Sentía cada latido como un reloj ajeno, una cuenta regresiva. Mientras, los mineros de sombrerete cargaban los tacos y me daban indicaciones. Gregorio dibujaba en la tierra espirales idénticas al símbolo chinanteco del ombligo del mundo que una vez vi en un libro polvoriento. Me vio de reojo sabiendo el destino. Los dioses, entendí, suelen tener paciencia infinita. Cavé un hoyo al pie del cerro y senté al ídolo dentro. Gregorio me observaba desde la bodega, sereno. Al anochecer encendí la mecha y corrí. La explosión sacudió las planchas de la estación. Levantó una nube tan espesa que el cielo desapareció. Cuando volvió el silencio, el ídolo ya no estaba, ni fragmentos. Pero Gregorio sí. Estaba de pie, cubierto de lodo que goteaba como sangre, espesa. Me extendió la mano. Su voz, nunca antes oída, retumbó en mi cabeza. Soy la raíz que sembraste. Sentí mi corazón latir al compás de aquel rumor subterráneo. No hubo dolor, solo un silencio definitivo. Nadie volvió a verme en Estación Colorada. Dicen que la bodega se hundió una noche y en su lugar quedó un pozo que huele a maguey quemado. Los trenes ya no pasan. Las vías se oxidan en círculos que nadie entiende. Quienes se atreven a acercarse aseguran oír un latido profundo, como tambor, de piedra y hambre. Juran que sobre la bocana se ve a una mujer arrodillada cantando arrullos en lengua extraña y a un niño con ojos verdes que observa sin parpadear. Yo sé la verdad. No soy alma ni carne. Solo soy la tierra hueca que sigue latiendo para él. Pacto de hueso. No escribo esto para expiarme, porque sé que el perdón ya no me pertenece, sino para que nadie más vuelva a cometer el error que cometimos en la ranchería de El Sabinito, Guanajuato, en el verano de 1998. Mi nombre es Héctor Jiménez. Entonces tenía 28 años y vivía con mis padres y mi hermana mayor Laura, mujer honrada pero devorada por la ansiedad de llegar a los 30 y seguir soltera. En aquellos cerros polvorientos, las campanas marcaban los días, con la misma monotonía, y el silencio de las noches parecía hecho de tierra y rezos. Allí la soledad pesa más que el hambre, y Laura la sentía como un puño apretado contra el pecho. Una tarde de mercado la vi regresar con la mirada vidriosa y un collar trenzado con hilos negros y una astilla de hueso. Me contó, casi en secreto, que una anciana llamada Nana Kira le había hablado de un amarre infalible. Yo burlé la idea, pero su voz titubeó al describir la promesa, amor verdadero, o algo que se le pareciera, a cambio de una pequeña ofrenda de sangre. Mis padres le suplicaron prudencia. Ella, con un temblor que confundí con esperanza, repitió que al fin sería feliz. Aquella noche, mientras el viento agrietaba los postigos, juré en mi fuero interno cuidar de ella, sin sospechar que nadie puede vigilar lo que no pertenece a este mundo. A la semana desapareció al amanecer y tardó 2 días en volver. Llegó pálida, con el cabello empapado de sudor seco y las manos teñidas de arcilla. No quiso hablar, pero encontré tierra removida entre sus uñas y una fina cortadura en la palma izquierda. Al colgar el collar junto a la cabecera se oyó un chasquido, como si la madera se partiera por dentro. Aquella fue la primera grieta, una rajadura mínima que a partir de entonces pareció multiplicarse por las paredes, las vigas y al final, por nuestras vidas. El cambio llegó con un hombre forastero llamado David Robles. Apareció en la cantina con modales afables y una sonrisa demasiado amplia para un extraño. Laura lo presentó como el destino que tanto había pedido. Su cortejo fue veloz. En menos de un mes, él compartía nuestra mesa. Y cuando orábamos antes de comer, cerraba los ojos con devoción exagerada. Aún así, algo en su voz me recordaba el rumor de las tormentas que nunca terminan de estallar. Las gallinas dejaron de poner, el pozo amaneció con agua lodosa, y los perros aullaban a la nada cada crepúsculo. Nadie ató esos presagios a David. Yo mismo quise pensar que eran coincidencias. Tras la boda, los recién casados se mudaron a una casucha de adobe al borde del arroyo seco. Las primeras semanas parecían felices, pero Laura empezó a visitarnos con ojeras profundas y un temblor nervioso en los dedos. Decía que David despertaba de madrugada para caminar sin rumbo por la vereda, murmurando nombres que no eran los suyos. Cuando intentaba seguirlo, él se volvía agresivo o simplemente no la reconocía. Una madrugada la encontré en la puerta de casa, con el camisón salpicado de lodo. Había perseguido a su esposo hasta el cementerio viejo y lo había visto arrodillado frente a una tumba sin lápida, desenterrando algo que brillaba bajo la luna. Decidí espiarlo. La noche siguiente me escondí entre los mezquites. Vi a David descalzo, el pie ennegrecido por espinas, cargando una bolsa que rezumaba un líquido oscuro. Se detuvo en un claro, desenterró un fardo diminuto envuelto en tela y lo cambió por la bolsa, dejando la tierra removida como antes. Un hedor amargo se levantó del suelo y sentí cómo se me resecaba la garganta. Cuando retrocedí, pisé una rama. David giró la cabeza con un chasquido antinatural, como si los huesos del cuello no le obedecieran. Sus ojos tenían un brillo acuoso, más de bestia que de hombre. Aquella mirada se me incrustó en la memoria como una astilla. Volví a casa con náuseas. Al amanecer, las paredes del cuarto de Laura amanecieron cubiertas de un polvillo gris, y el collar del amarre colgaba roto, el hueso astillado en dos. Mi hermana sangraba por la nariz y repetía en voz baja que algo quería llevarse el pago. Mientras tanto, David, ajeno al pánico, se encerraba durante horas sin permitirle entrar a la recámara y respondía con silencios cada vez que ella preguntaba. En los corrales, las cabras parieron crías inmóviles, ojos abiertos y lengua fuera, como si hubieran muerto antes de nacer. Nadie se atrevía a hablar de brujería, pero el miedo se volvió tan espeso que costaba respirar. Al tercer domingo de Cuaresma fuimos a buscar ayuda a don Esteban, curandero de la comunidad del refugio. El viejo olió el collar roto y palideció. «Esto no es amarre, es», dijo, «un pacto de trueque, y el hueso no es de animal». Se negó a romperlo sin antes advertir que cualquier intento de deshacer el trato exigiría otra vida. Laura aceptó. Yo me opuse, pero el temblor de su voz me quebró. Prefería morir antes que vivir en aquel infierno. Don Esteban planificó una limpia la siguiente luna nueva. Las instrucciones eran claras: velas de cebo, agua bendita, sal negra y permanecer juntos sin pronunciar palabra. La ceremonia comenzó al filo de la medianoche. Dentro de la cocina, el fuego del fogón se apagó de golpe y el aire se heló hasta empañar el vidrio de la lámpara de petróleo. Don Esteban roció agua bendita mientras recitaba oraciones que parecían rasgar la realidad. La sal siseaba al tocar el piso. El silencio se rompió cuando David, que había prometido asistir, irrumpió empapado de sudor, los ojos desorbitados, la voz deformada por un gruñido que no le pertenecía. Se abalanzó sobre mi hermana, pero su cuerpo se sacudió como si chocara contra un muro invisible. Una fuerza que olía a tierra recién abierta lo arrastró hacia la puerta y lo lanzó afuera. El golpe retumbó en la noche con un crujido brutal. Corrí tras él, pero lo perdí entre los nopales. Al alba, lo hallaron unos jornaleros a 20 kilómetros, atrapado en las raíces de un sabino seco, con el tórax aplastado como si una mano gigantesca lo hubiera estrellado contra el tronco. Tenía el collar roto enredado en la garganta. Cuando lo descolgaron, la piel se desprendió como papel mojado. En el acta de defunción escribieron traumatismo severo, pero todos supimos que aquello era el cobro de una deuda. Creímos que con su muerte terminaría la pesadilla. Nos equivocamos. Las noches siguientes la casa se impregnó de un hedor dulzón y metálico. Las vigas rezumaban una savia oscura que manchaba el suelo con figuras que se retorcían si uno las miraba demasiado tiempo. Laura dejó de comer y sus encías sangraban sin razón. Suplicó que la llevara con Nanakira, segura de que solo ella podía cerrar el círculo. La busqué durante días por brechas y cañadas hasta que hallé su jacal reducido a cenizas, como si un rayo lo hubiera parchido. Entre los escombros descubrí un trozo de cráneo humano, pulido y ahuecado, todavía tibio pese a la lluvia que caía. Sin alternativa, regresamos a El Sabinito. Laura se recluyó en su cuarto, abrió un hoyo bajo el catre y enterró el collar roto junto con fotografías del día de su boda. Cada martillazo a la tierra levantaba un polvo que olía a hierro. Esa misma madrugada me despertó un chillido, no de mujer ni de animal, sino de madera astillándose por dentro. Encontré la puerta de su habitación abierta. El cuarto estaba vacío y el piso anegado de agua sucia. Afuera, la luna apenas era un hilo, pero pude seguir las huellas que brillaban como aceite hasta el corral. Sobre la piedra de afilar cuchillos yacía mi hermana, vestida con su traje de novia amarillento, el pecho abierto en dos hendiduras limpias. El collar, restaurado, pendía intacto del cuello, la astilla de hueso reluciente. Quise arrancárselo, pero el simple roce me dejó las manos cubiertas de ampollas que supuraron en minutos. Dejé el cuerpo allí mientras corría a pedir ayuda. Cuando volvimos, el cadáver había desaparecido y, en su lugar, el polvo dibujaba un círculo perfecto partido por una huella fresca, la mía, cerrando el sigilo. Entendí que ya no había con quién negociar. Alguien o algo había cobrado lo suyo y sellado mi suerte como testigo y deudor. Desde entonces vivo solo en la casa familiar. Cada 23 de junio, fecha del pacto, el collar reaparece sobre mi almohada y se deshace en polvo al amanecer. He intentado quemar la vivienda, vender las tierras, huir muy lejos, pero siempre termino aquí, porque el aire de El Sabinito me pertenece tanto como mi culpa. Las noches son más largas que la vida misma. Aún huelo el perfume rancio de las velas y oigo el chasquido del cuello de David cada vez que cierro los ojos. Si usted pasa por estos cerros y escucha un lamento que no parece de este mundo, no se detenga ni rece, porque algunas oraciones solo atraen aquello que fingen ahuyentar. Yo soy prueba de ello, y cargo con la certeza de que hay deudas que ni la muerte paga. Polvo sobre la devoción. Me llamo Julián Casillas y hoy escribo con el pulso difícil, porque después de lo que ocurrió aprendí que hay pecados que no se confiesan, solo se pagan. En la Cuesta del Venado, un caserío perdido en la Sierra de Sonora, el verano de 1998 cayó más seco que nunca. Las casas de barro se cuarteaban y el río, antes alegre, era un hilo tibio donde hasta las mulas dudaban en beber. Aquí la vida parece siempre al borde de deshilacharse, y tal vez por eso la gente cuida con celo lo poco que la sostiene. Las cruces alongadas en los caminos, las veladoras clavadas entre las piedras, las promesas dichas bajito a los santos, que todavía escuchan. Yo, a mis 24 años, Juraba que todo eso era superstición de viejos cansados. Desde niño me gané fama de soberbio. Guiaba el ganado sin rezar al partir, bebía en la cantina mientras los demás encendían velas por los caídos, y me reía cuando la maestra hablaba de ánimas que caminan durante la canícula. Mi único orgullo era una motocicleta azul, comprada a plazos, cuyo escape escupía un trueno que se oía desde el arroyo hasta la última parcela. Cuando quería sentirme más grande que el cerro, aceleraba entre la polvareda sin mirar a nadie. Una tarde de agosto rodé rumbo al potrero viejo para revisar un alambre caído. El sol se agazapaba detrás de las lomas y el aire olía a zacate quemado. Al doblar una curva vi, clavada en la terracería, una cruz de ocote ennegrecida por el tiempo. Apenas se sostenía. Flores deshechas, listones descoloridos, un nombre casi borrado por el polvo. Sin pensarlo frené en seco, desmonté y con la punta de la bota empujé la tabla hasta arrancarla de la tierra. Sentí un crujido, algo parecido a un suspiro saliendo del suelo. La fe no quita el hambre. Mascullé mientras aventaba la cruz lejos entre cardones y escombros. El viento se quedó quieto. Las chicharras callaron. Ni un soplo rozó mi cara sudada y, sin embargo, un frío repentino se metió bajo la camisa. Volví a la moto, encendí el motor y arranqué. Pero el escape tronó apenas unos metros. La máquina se apagó como si alguien le hubiera arrancado el latido. Giré la llave una, dos, tres veces. Nada. Al alzar la vista, noté que las sombras se engrosaban alrededor, aunque el cielo seguía rojo de atardecer. Empujé la moto cuesta abajo tras varios intentos inútiles hasta llegar, ya de noche, a la casa. Aquella primera madrugada desperté con un golpe de madera contra madera. Pensé en la puerta mal cerrada y bajé medio dormido. En el quicio, iluminada por la pálida luna, estaba la misma cruz, sucia, astillada, pero ahora con un nombre recién tallado: Ismael, 10 años. El filo limpio de las letras no dejaba duda. Retrocedí sintiendo cómo el estómago se me apretaba. Tomé el machete del corral, lo descargué sobre la tabla y el filo rebotó como si golpeara hierro. Ni una muesca. La rabia se mezcló con un pánico infantil que me obligó a tirar el machete y encerrarme como un crío asustado. Al amanecer cargué la cruz en la caja de la camioneta vieja de mi padre y conduje hasta el basurero. A 5 kilómetros. Entre montones de latas y plástico, la sepulté con piedras y tierra. Regresé convencido de haber terminado con la mala broma, pero esa misma tarde, al volver del potrero, la cruz me esperaba apoyada en la cerca, aún cubierta de polvo del vertedero, las letras más hondas, más negras, como tiznadas por hollín. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de noches blancas. Escuchaba pasos infantiles corriendo alrededor de mi cuarto, golpes suaves contra las ventanas, el susurro estancado de un llanto que no encontraba consuelo. Jamás distinguí palabras, solo un quejido remoto que nacía y moría en mis oídos. Durante el día, al mirar mi reflejo en el estanque o en cualquier vidrio, veía detrás la figura de un niño tan flaco que parecía hecho de sombra, cada vez más cerca. Nunca me hablaba. Nunca sonreía. Solo me observaba con un reproche antiguo. Me iba consumiendo. No comía, no dormía, no era capaz de montar un caballo sin temblar. Hasta que una tarde, desesperado, subí la sierra para buscar a Amalia Lugo, la curandera. Vivía sola entre guayabos retorcidos, rodeada de velas que ardían incluso bajo el sol. Al verme llegar, se limitó a extender su mano, seca como raíz vieja. Antes de que pronunciara una palabra, sus ojos grises me atravesaron con la ternura que se tiene por un moribundo sin remedio. «Pisaste un recuerdo que el polvo no logró enterrar», dijo sin levantar la voz. «Donde falta una oración, sobra un espanto». Le conté todo a retazos: la cruz, el nombre, el niño. Ella buscó una caja de madera, sacó de ella un puñado de sal gruesa, una vela blanca y un ramo de flor de muerto. Me entregó el atado como si pesara plomo. Vuelve al sitio donde la ofendiste. Limpia la tierra, endereza la cruz y reza. No pidas milagros, pide perdón. Si tu voz es sincera, el camino se callará. Si mientes, no habrá oído que te escuche. No hubo regaños ni oraciones, enseñadas solo esa sentencia seca. Bajé de la sierra hendiendo la tarde como un culpable sin absolución. Esa noche caminé hacia la curva donde todo inició. El viento del norte te llevó el calor, y la trocha crujía bajo mis pasos. Cuando llegué, el monte parecía inclinarse, alrededor de un claro ralo, como si los mezquites se alejaran para no mirar. Allí la cruz reposaba aún tirada, pero milagrosamente intacta, la madera brillante bajo la luz amarillenta de la luna menguante. Aparté piedras, maleza y espinas hasta despejar un cuadro de tierra dura. Hundí la cruz con las dos manos, cubrí, la base con sal y coloqué a sus pies la flor anaranjada. Encendí la vela y, al resplandor tembloroso, leí el nombre otra vez. Sentí un nudo que trepaba desde el estómago y me obligó a hincarme. Mi voz salió ronca. Perdóname, Ismael. No conocía tu dolor ni tu espera. Devuelvo lo que te quité. El silencio respondió primero. Luego un aire frío me lamió la nuca. La llama de la vela se estiró contra el viento, pero no se apagó. Las chicharras volvieron a cantar en alguna parte, y el olor a zacate quemado se llenó de un perfume leve a cera caliente. Me quedé ahí hasta que la cera se agotó, inmóvil, la frente pegada a la tierra. Desde entonces la cruz no se ha movido. Yo, sin embargo, ya no soy el mismo. Cada 8 días camino hasta aquel recodo, barro el polvo, cambio las flores y dejo velas nuevas aun cuando el viento las apague. Lo hago sin esperar aplauso ni alivio, porque comprendí que hay errores que no se borran, solo se aceptan y se cultivan como una cicatriz viva que nos recuerda dónde termina la arrogancia y dónde empieza el respeto. Algunas noches, cuando el cielo se enciende con relámpagos lejos, juro escuchar risas infantiles danzando entre los huizaches. No me asustan. Son quizá la señal de que Ismael ya no espera solo. En cambio, al primer descuido, si me tienta la pereza o el cansancio, el aire de la cocina vuelve a oler a tierra removida y escucho, debajo del umbral, el crujir de una tablita que no existía el día anterior. Los vecinos notan que camino despacio, que bajo la cabeza al cruzarme con las procesiones, que mis manos tiemblan cuando alguien relata desgracias de la sierra. No me importa. He visto lo que la incredulidad provoca cuando se mezcla con soberbia. He aprendido que la muerte no alza la voz, susurra con insistencia hasta que te arrincona. Comprendí, al fin, que no hay pared lo bastante gruesa para detener un recuerdo. Abandonado. Anoche clavé otra vela junto a la cruz. Antes de irme, la luz se incendió con un fulgor repentino y pude distinguir bajo el nombre de Ismael una línea nueva grabada con pulso infantil. Gracias. El miedo se transformó en algo tibio, pero igual de contundente. La certeza de que este pacto no acaba, de que mis rodillas volverán al polvo mientras tenga fuerzas para sostenerme. Entonces me di la vuelta y regresé a casa, con la espalda erguida y el corazón latiendo en un compás extraño, mezcla de humildad y de memoria. Quizá, cuando pasen los años y mis huesos falten, alguien se burle de esa cruz envejecida y el ciclo se reabra como herida fresca. No puedo evitarlo, pero sí puedo dejar testimonio. Por eso escribo hoy, antes de que la garganta se seque del todo, no toque aquello que no comprende. No profane la sola huella que le queda a un alma sin visitas, porque el polvo del camino puede adormecer las ofensas solo durante un tiempo, pero la devoción olvidada siempre despierta, y despierta con hambre. Aún queda sitio en la madera para más nombres. No permita que el suyo sea el próximo. Sangre que nunca seca. Volví a los arroyos 18 años después de largarme con lo puesto. No regresé por amor ni por nostalgia, sino porque una punzada constante detrás del esternón me reventaba las madrugadas. Era 2010 y, según los mapas, el caserío seguía ahí, recostado entre cerros de roca roja, con la única calle empolvada como una vena gastada. Llegué al mediodía. El calor hervía en silencio. El aire sabía a metal viejo, y aún así, sentí un frío que me lubricó los huesos. Me llamo Eulogio Lara. A nadie le importaba ya ese nombre. Cuando crucé el arco oxidado de bienvenida, no salieron niños, ni perros, ni fantasmas para dar fe de mi regreso. Las fachadas, de adobe rajado, parecían respirar despacio, como ancianos que no quieren morir. Pasé frente a la escuela abandonada, los columpios claveteando sombra contra sombra, después la cantina, tapiada con láminas corroídas. Todo seguía inmóvil, excepto mi culpa. La casa de mi madre se inclinaba hacia un costado, cercenada por el tiempo. La puerta cedió sin protestar. Olía a pólvora y alcanfor, la mezcla exacta de los remedios con que ella desinfectaba los pecados. La cocina estaba cubierta de polvo gris, pero su rosario aún colgaba del clavo junto al fogón. Me senté en 1900, la banquita baja donde solía remendar zapatos, y sentí cómo el pasado se deslizaba sobre mi espalda como una sábana húmeda. No pretendía quedarme, solo venía a recoger un paquete que mi hermana Avelina me avisó por carta que existía. Lo dejó debajo de tu cama, sellado con cera, escribió. Nunca la llamé. La vergüenza mete zarpas más hondas que cualquier raíz. Mi delito era secreto a voces. Años atrás me lié con Magdalena, esposa de mi primo Crispín, y él apareció colgado en el granero 2 semanas después. No hubo juicio, pero la sentencia social fue implacable. Hice lo que todos los cobardes: huir. Subí al cuarto. El baúl de cedro seguía arrumbado contra la pared. Dentro, envuelto en un lienzo blanco, hallé un sobre grueso y un pequeño costal, de Ixtle. El sobre traía una cruz dibujada con tinta. Dentro había una carta de mi madre, con la caligrafía temblona de sus últimos meses. Regresa, hijo. La muerte de Crispín no acabó de suceder. La tierra escupe lo que no se nombra. Bajo la carta, 3 mechones de cabello amarrados con listones negros. Los reconocí, uno negro azabache, el de Magdalena, otro castaño y grueso como alambre, el de Crispín, y uno más canoso, de mi madre. El costal guardaba un puño de tierra fresca, todavía húmeda. El hedor a óxido subió como un vómito. Era sangre coagulada. Bajé con las rodillas temblando. En la sala me topé con don Hilario, vecino de toda la vida, flaco como un garrote y con la mirada hundida. «Se te hizo tarde», murmuró sin saludar. «Vengo a buscar verdad», respondí, sintiendo que cada palabra raspaba. «La verdad anda suelta por el arroyo grande desde que la Petra soltó sus rezos», dijo apartándose con un gesto agrio. «La Petra, la bruja del Lomerío. Hacía 2 décadas que la culpaban de los abortos del ganado, de las pestes y hasta de la sombra, que alargaba las noches. Se decía que Magdalena acudió a ella semanas antes de que Crispín muriera. Salí rumbo al arroyo, con el costal apretado bajo el brazo. La vereda estaba devorada por hierba seca. Cada espina arañaba los tobillos como si reconociera mi piel. El sol se escondía detrás de un nubarrón terroso que solo existe en esos valles. Parece polvo suspendido y niebla incendiada al mismo tiempo. La choza de la Petra emergió bajo una parvada de sopilotes. Paredes de carrizo cubiertas de lodo, reseco, techo de palma agujereada, lugar ideal para pudrir secretos. Empujé la puerta sin tocar. Dentro, un brasero chisporroteaba hierbas que olían a ruda y bilis. La Petra estaba sentada frente al fuego, los ojos opacos como vidrio viejo. «Has paseado demasiado con la muerte, Eulogio», masculló sin voltear. Me paralicé. «Quiero saber si esto tiene arreglo», dije, mostrando los mechones. «Nada tuyo quedó sin veneno. Magdalena vino a mí pidiendo un amarre», gruñó. «Creyó que tu primo no se enteraría. Yo le advertí, amarrar un corazón es despegar otro. ¿Por qué murió él y no yo?» Él cargaba, la rama más seca, se quebró primero. Su voz era llaga antigua. ¿Y la sangre? Pregunté alzando el costal. La bruja escarbó entre las brasas y sacó una olla de hierro. El líquido dentro borboteó como si tuviera vida. Ahí flota tu penitencia, murmuró. Para romperla debes sembrar lo que sacaste donde nadie vuelva a pisar, pero si te faltan agallas, la tierra reclamará otra garganta. Salí trastabillando. El viento era cuchillo abierto. Regresé al pueblo con la noche cayendo. El silencio retumbaba en las ruinas. Ninguna guitarra, ningún gallo, solo el eco seco de mis pasos. En la plaza vi a Magdalena por primera vez en mí no sé en tantos años. Vestía luto, su rostro tenía surcos que no conocía. No hablamos. Me acerqué lo bastante para oler el mezcal que usaba de perfume. Le extendí el sobre con los mechones. Ella solamente ladeó la cabeza y sin tocarlo, musitó. Nada que entierres te salva. Susurró aquello y se perdió tras la capilla, derruida. Yo quedé clavado, mirando la torre sin campana. Las nubes se abrían dejando ver un pedazo de luna amarillenta como diente podrido. Caminé hasta el panteón. Traspasé la reja oxidada que crujió como mandíbula. Busqué la tumba de Crispín. Una cruz sin nombre. Apenas una tabla astillada. Me arrodillé. Escarbé con las manos hasta que las uñas sangraron. Vacié la tierra. Del costal dentro del hueco y los mechones encima. Cubrí todo otra vez y recé. O intenté, mientras el polvo se mezclaba con mi sudor. Al volver a la calle principal noté que cada casa tenía la puerta entornada. De los dinteles colgaban listones rojos, símbolo antiguo de peste. Pisaba sombras largas que parecían retorcerse. Un lamento se coló entre las tejas. No supe de dónde venía. Pensé que eran gritos lejanos hasta que entendí que salían de mi pecho. Llegué a la casa de mi madre cuando la madrugada comenzaba a desteñirse. Adentro, el reloj de pared marcaba las 3 con un tic-tac que jamás había escuchado. Me quedé sentado en el viejo catre, sosteniéndome la cabeza. Entonces la puerta trasera se abrió sola. Un golpe seco, madera contra muro. Un aire helado recorrió el pasillo. Escuché pasos descalzos sobre el suelo de tierra, arrastrados, lentos. Olían a soga húmeda y sudor rancio. Crispín, murmuré sin voz. La sombra se detuvo en el marco del cuarto. No vi rostro, solo la silueta ladeada de un hombre con la cabeza colgante, como si la cuerda siguiera tirando. El catre se meció, aunque yo estaba rígido. El tic-tac se volvió martillo. Sentí la columna quebrarse de miedo. Cerré los ojos, recé a gritos dentro del cráneo y abrí de nuevo. Nada. El aire, sin embargo, seguía a temperatura de tumba abierta. Al amanecer, salí tambaleando. El pueblo lucía vacío, pero cada puerta mostraba una línea de sal en el umbral. En el corral de Don Hilario hallé su cuerpo colgado del granero, idéntico a Crispín. Lengua azulada, ojos desorbitados. Bajo sus botas el polvo estaba removido, como si hubiera bailado antes de morir. A un lado yacía una fotografía mía y de Magdalena, rota por la mitad y pegada con cera negra. Corrí hasta la cantina cerrada con tablas. Golpeé hasta astillar los nudillos. Dentro, encontré a Magdalena sentada frente a dos vasos vacíos. El suelo estaba cubierto de sal, pero en el centro había un círculo libre donde su silla se incrustaba. Me acerqué. Su piel tenía un tinte ceniza, la boca entreabierta. Murmuraba sin sonido, clavando la mirada en el vacío. Sobre la mesa, una tijera oxidada yacía junto a un mechón reciente. Mi propio cabello, cortado mientras dormía. Retrocedí. Alguien había seguido el ritual que Petra empezara. Con cada mechón nuevo el nudo exigía una vida. Crispín, Don Hilario. ¿Quién seguía? Salí trastornado. El sol abría respetuosamente un halo naranja sobre los cerros, y, sin embargo, la calle estaba cubierta de penumbra, como si la luz huyera del suelo. La iglesia, clausurada hacía años, abrió sus puertas con un quejido. No hubo campanas, pero sentí el tañido en el estómago. Entré. El altar estaba desnudo. Solo quedaba la base de madera, quemada en los bordes. Detrás, un hueco como de madriguera escarbaba el muro. Algo se movía adentro. Crujir de tela, mojada. Me acerqué. Un bulto respiraba, o quizá palpitaba, envuelto en costales de yute. Cuando tiré, la tela cedió. Era mi sombra. Lo supe sin entenderlo. Allí, un molde oscuro imitaba mi forma, pero con la cabeza ladeada, la boca cosida, con hilo rojo, manchas de tierra pegadas al torso. Una espina de mezquite atravesaba el pecho. Olía a lo que olía la carta. Metal y pecado. Un trueno seco retumbó fuera. El techo comenzó a temblar. La nave se llenó de polvo y de un bramido que no venía de ningún órgano. Sujeté el bulto. Lo cargué al hombro y corrí hacia el arroyo. El viento parecía empujarme como si el valle mismo tuviera prisa por acabar la historia. Llegué al borde de la corriente menguada. Cavé con los dedos y arrojé la sombra a la zanja. La cubrí con piedras hasta que las manos me dolieron más que el alma. Cuando todo quedó quieto, el aire se aclaró. Las nubes se deshicieron como si alguien las soplara. Caminé de vuelta y encontré las puertas abiertas, los listones rojos ardiendo al sol, la sal barrida del suelo. Magdalena salió de la cantina tambaleante. Me miró sin odio, solo cansancio. Se llevó los dedos a la garganta, respiró profundo y se alejó rumbo a la cañada. No volví a verla, ni al cuerpo de don Hilario. Desapareció antes de que las autoridades llegaran, como si el granero nunca hubiera sostenido su peso. Hoy vivo en la casa de mi madre, acompañado por el eco de los que nunca aprendieron a irse. Limpio la tumba de Crispín, rezo con el rosario que colgaba del fogón, y dejo flores en la iglesia abandonada. No intento entender la lógica de la brujería, ni el precio invisible que siguen cobrando los amores torcidos. Solo sé que el arroyo murmura distinto cada vez. Cripta de hueso vivo. Me llamo Ramiro Ortega, y toda mi vida he sido cantero en los alrededores de San Nicolás de la Peña, un caserío polvoso empequeñecido por los cerros calizos del norte de Coahuila. A la gente le gusta decir que aquí nunca pasa nada, que el viento carga las mismas historias de siempre y las devuelve intactas año tras año. Yo también lo creía, hasta que en 1998 acepté construir un mausoleo en lo alto del Panteón Viejo, una obra encargada por la familia Barragán para su patriarca, don Mateo, fallecido hacía apenas 2 semanas. El dinero era bueno, y el trabajo parecía sencillo. Levantar una cripta de piedra blanca sobre la tumba recién abierta. Llegué la primera tarde con mis herramientas al hombro y un presentimiento incómodo golpeándome las sienes. El cementerio yace en una loma desnuda, cercado por pircas maltratadas y espinos resecos. Desde allí se domina todo el valle. Al ponerse el sol, las lápidas se encendieron con un brillo casi metálico, y el aire, tibio hacía un momento, se volvió frío como agua de pozo. Me concentré en replantear la base, ignorando la sensación de que alguien respiraba detrás de mí. Cada vez que alzaba la mirada, el horizonte parecía retroceder, y las cruces se alineaban como soldados esperando órdenes invisibles. Esa primera noche regresé a casa con la ropa impregnada de un olor difícil de describir. Algo parecido a tierra recién volteada mezclada con grasa rancia. Aurelia, mi mujer, frunció el ceño. Sin preguntarme nada, colgó un ramillete de romero y pirul sobre la puerta y murmuró una oración apenas audible. Yo fingí no escuchar, pero algo en su expresión me recordó que San Nicolás se aferra a supersticiones tan viejas como el polvo que cubre sus calles. Al día siguiente volví antes del amanecer. Las sombras todavía dormían y el cielo era una cinta gris. Apenas apoyé el cincel en la roca, noté un crujido suave, como si la piedra exhalara. Pensé que era la humedad atrapada en las vetas, hasta que mi nombre llegó flotando con el viento, pronunciado con voz hueca. No respondí. Seguí golpeando, terco, repitiéndome que la soledad da malas pasadas. Sin embargo, al mediodía, un escalofrío me hizo detener la mano. Frente a mí, semienterrados en la tierra oscura, descubrí tres huesos humanos, todavía unidos por un tendón seco, como si algo los hubiera desenterrado a medias durante la noche. Intenté devolverlos discretamente al fondo de la zanja, pero, al tocarlos sentí un latido leve, un pulso imposible que me atravesó los dedos. Me aparté con rapidez. La sangre me zumbaba en los oídos. Dejé la zanja tal cual y regresé al pueblo. No conté nada. Aquella noche soñé que caminaba por el pasillo de una mina y que detrás de mí alguien arrastraba cadenas por la grava. Al despertar, las sábanas estaban empapadas y mis manos, crispadas, parecían seguir sosteniendo el pico. El tercer día, llevé un candil de petróleo y un frasco de mezcal, convencido de que la luz y el calor me alejarían de la paranoia. Empecé a sellar la bóveda interior. Cuando la mecha del candil parpadeó, algo cambió de golpe. El silencio se hizo tan denso que cada respiro sonaba ajeno, como si no entrara el aire en mis pulmones. Vi deslizarse una sombra por el muro opuesto, larga y flaca, casi líquida, con contornos que se deshilachaban contra la piedra. Se movía sin origen ni destino, apenas insinuando extremidades demasiado largas. Me quedé quieto y el candil, sin corriente que lo tocara, se apagó de un soplo. No recuerdo haber corrido. Solo sé que aparecí junto a la verja herrumbrosa, con las rodillas flojas. Dejé todo tirado. Llana, mazo, cubeta con argamasa. Esa noche Aurelia me obligó a beber un té oscuro que sabía a ceniza. Dijo que había escuchado un silbido llegar con mi ropa, un hilo de lamento que se colaba por las costuras. Le juré que al día siguiente terminaría el trabajo de día sin esconderme del sol. El cuarto día subí al panteón cuando el cielo ardía en naranja. Un olor pestilente me recibió antes de cruzar la puerta. Era el mismo tufo que traía mi ropa, ahora multiplicado. Avancé tapándome la nariz hasta la cripta. El interior estaba revuelto. El andamio había caído. La losa recién asentada estaba, cuarteada y sobre el piso, formando un círculo perfecto. Alguien había dejado 12 velas negras, consumidas hasta la base. Entre la cera derretida, reconocí el trazado de símbolos que jamás había visto, pero que me repugnaron al instante. Un rumor suave, como uñas arañando madera, se deslizó por la parte trasera de la bóveda. Cuando giré, vi la figura de nuevo. Esta vez se distinguían costillas afiladas que se abrían y cerraban al ritmo de una respiración ajena, y un cráneo sin rasgos, pulido como concha, que me observaba sin ojos. No corrí. El terror me clavó al suelo. Sentí que la temperatura bajaba en picada. La criatura flexionó sus articulaciones imposibles y avanzó un paso y otro. Cada movimiento producía un chasquido seco, como hueso agrietado. Balbuceé una oración que mi abuela me enseñó de niño. El aire se tensó y un gemido se elevó desde el subsuelo, profundo, cargado de tristeza antigua. La sombra se detuvo. Aproveché ese instante para lanzarme fuera, tropezando con la puerta de hierro que cedió con un chirrido que me heló la sangre. Bajé la loma casi de rodillas, convencido de que en cada parpadeo la cosa se alargaría para alcanzarme. Ya de madrugada fui a buscar a don Evaristo, el sacristán más viejo del pueblo. Le conté lo ocurrido sin ocultar nada. Él escuchó inmóvil, la mirada hundida en un punto que parecía quedar detrás de mí. Cuando terminé, sacó de un arcón una cruz de ocote ennegrecida y una bolsa de sal gruesa. Dijo, sin alzar la voz, que don Mateo Barragán había coqueteado con brujería para frenar una enfermedad. Los rezos nunca bastaron y al morir se llevó la deuda a la tumba. Lo que yo había visto no era su alma, sino el deudor que venía a cobrar. Volvimos juntos al cementerio a la luz cenicienta del alba. Mientras subíamos, el viento se arremolinaba en círculos que levantaban polvo y semilla seca. Dentro de la cripta, la sombra no estaba. pero el aire vibraba con un zumbido tenue. Don Evaristo esparció sal alrededor de la bóveda, enterró la cruz en la base y recitó salmos que se me antojaron más viejos que la Biblia. Al terminar, el silencio cayó, de golpe. Los grillos reanudaron su canto y un rayo de sol se coló por la grieta del muro. Creí que aquello bastaría. Sellé la losa, coloqué la lápida y tallé el nombre de Mateo con mano insegura. Bajé la loma con el corazón ligero por primera vez en días. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al pasar junto al osario común, escuché un crujido tras de mí. Volteé despacio. La puerta de la cripta estaba cerrada, pero en la piedra fresca del dintel habían aparecido tres marcas paralelas, profundas, como hechas por garras gigantes. No sangraban, pero un polvo oscuro caía de las hendiduras. Desde entonces duermo a trompicones. Cuando cierro los ojos me encuentro frente a la cripta y veo aquella silueta sosteniendo las velas negras aún encendidas. Cada mañana despierto, con sal reseca entre las uñas, como si hubiera intentado reforzar un círculo de protección en sueños. La gente dice que el mausoleo quedó hermoso, que nadie recordará una tumba tan pulcra en el panteón de San Nicolás. Yo no regreso. La última vez que pasé cerca, sentí el suelo latir bajo mis botas, igual que el pulso imposible de los huesos hallados. Hoy escribo esto porque la sombra ya no espera a que duerma. La he visto al borde del corral, erguida entre los nopales, quebrando la luna con sus vértebras alargadas. Sé que vendrá pronto. A veces, al respirar, percibo el hedor del cementerio mezclado con el sudor de mi piel. Entiendo ahora que la sal, las oraciones y la piedra solo compran tiempo. La deuda que don Mateo dejó pendiente exige otra carne, otro latido. Y mientras la noche se desliza sobre el valle, siento que mis huesos se vacían por dentro, como si alguien los ahuecara para convertirlos en flautas donde soplar el lamento de los muertos. Si mañana encuentran mi cuerpo, que no lo lleven al panteón viejo. Quemen lo que quede y repartan las cenizas lejos, donde el polvo no recuerde mi nombre. Y cuando el viento nocturno silbe sobre las tejas, no se asomen. No vayan a confundir mi voz con la del deudor, porque en San Nicolás, cuando una sombra reclama, no se detiene hasta que el último hueso aprende a cantar. Umbral de ceniza. Volví a Rancho El Caracol en 2003, 18 años después de jurar que nunca pondría un pie sobre su tierra reseca. Todo seguía donde lo dejé. El camino serpenteante de terracería, los mezquites retorcidos y aquel viento árido que raspaba la garganta. Las casas, de adobe resquebrajado y lámina oxidada, parecían inclinarse sobre sus propias sombras, como viejos derrotados que esperan sin fe la última campanada. Nadie salió a saludarme. Las puertas permanecían entreabiertas, y los perros me siguieron a prudente distancia, con el rabo bajo y un quejido que no se atrevía a convertirse en ladrido. Mi madre había muerto el año anterior, sola, aferrada a un escapulario que jamás supe de dónde sacó. La encontré tendida junto a la estufa, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, como si hubiera visto algo que la obligó a quedarse, mirando para siempre. En su testamento manuscrito con letra temblorosa aparecía una petición: «Hijo, vuelve y quema la capilla vieja. Solo así descansaremos los dos». Supe que debía obedecer, aún sin comprender. El fuego siempre fue la cura y el castigo en la misma hoguera. Al caer la tarde, el sol sangraba sobre los cerros pelones y las sombras alargadas olían a tierra caliente mezclada con óxido. Crucé la plaza principal, apenas un cuadrado de polvo y maleza, y divisé la capilla abandonada sobre el montículo, más alto, coronada por una cruz de madera carcomida. Aquella estructura había quedado clausurada desde 1985, cuando desapareció el padre Basilio durante la misa del Domingo de Ramos. Dicen que, en plena homilía, soltó un alarido, se llevó las manos al cuello y de pronto ya no estuvo. No corrió, no se arrastró. Simplemente dejó de ocupar espacio como si el aire lo hubiese bebido. Desde entonces el templo se consideró maldito y la gente del rancho rezaba puertas adentro, con velas apagadas para no atraer miradas que ya no eran humanas. Aún de día, la capilla desprendía un frío que contraía la piel. Empujé la puerta con un crujido que se perdió en una nave polvorienta, bancos volteados, telarañas como velos fúnebres, y en el altar, una virgen sin ojos, que parecía exudar algo aceitoso. El suelo conservaba marcas oscuras, quizá de cera, quizá de sangre reseca. No quise averiguar. Llevaba conmigo un bidón de diésel y fósforos. Mi plan era rociar todo, encender una cerilla y dejar que el viento hiciera el resto. Pero algo me detuvo. Tres golpes secos retumbaron en la puerta que acababa de abrir. No habían pasado ni 5 minutos desde mi entrada, y la tarde ya se sentía tan espesa como medianoche. Me volví despacio. No había nadie, ni persona, ni animal. Sin embargo, la madera vibró ligera, dibujando círculos de polvo en el aire. Recordé una superstición vieja. Tres golpes anuncian la presencia de un espíritu que exige reconocimiento. Tragué saliva. Seguí rociando diésel, bancos, paredes, altar, mientras repetía en voz baja: «Esto es por ti, madre». El líquido cayó formando riachuelos que se escurrían a través de la tierra apisonada. Cuando la última gota se agotó, otro ruido surgió detrás del altar, algo así como el arrastre lento de un costal húmedo. El reflejo me hizo apuntar la linterna hacia la sacristía. Al fondo, tras un marco de adobe agrietado, se elevaba una silueta encorvada. Parecía vestida con sotana, aunque la tela se deshilachaba en jirones que goteaban una sustancia oscura. No tenía rostro. Sobre sus hombros solo se abría una boca de sombra. A pesar de la negrura, intuí que me observaba. El diésel impregnaba mis ropas. Encendí un fósforo, pero la llama se apagó al instante, devorada por un aliento helado que me golpeó el rostro. Di un paso atrás, sin dejar de alumbrar a la figura. El silencio se rompió por un murmullo que provenía de todas partes y de ningún lugar. No era un idioma reconocible. Sonaba como agua hirviendo, como ramas quebrándose. Sentí un pinchazo agudo detrás del esternón, un temor tan hondo que rozaba lo físico. Muchos años antes, cuando era niño, el padre Basilio me enseñó que el diablo no siempre ruge, a veces susurra para que uno se incline. Apreté la cajita de fósforos con manos sudorosas y rocé otra cerilla. Brilló un instante suficiente para ver que la figura recorría la sacristía sin mover los pies, deslizándose sobre el polvo como si la gravedad fuese otra cosa. Solté el fósforo encendido sobre un banco empapado de diésel. La madera siseó y el fuego se tragó el aceite, trepando rápido por los tablones. Un segundo fósforo alimentó la cortina de llamas que empezó a reptar por los muros. El calor estalló contra mi cara, obligándome a retroceder. Entonces ocurrió algo imposible. Mientras el fuego devoraba el recinto, el frío dentro de la capilla se intensificaba. Mi aliento salía en nubes blancas, aún con las brasas lamiendo el techo. La figura inmóvil parecía inmune. El aceite que chorreaba de su sotana no ardía. El murmullo se transformó en palabra reconocible. «Hijo». Llevaba la voz de mi madre. Sentí las rodillas aflojarse. Quise responder, pero mi garganta fue un desierto. Las llamas ya envolvían el retablo y un crujido anunció el colapso cercano del techo. La figura avanzó, y cada paso suyo enfrió las fogatas a su alrededor. La madera chisporroteaba, pero las flamas menguaban como si fueran velas en madrugada lluviosa. Retrocedí hasta la puerta, pero la estructura cayó de golpe, atrancándola con vigas ardiendo. El humo me azotó los pulmones. Busqué una salida, lateral. Nada. Solo muros agrietados azotados por lenguas de fuego y ráfagas de hielo. La figura se detuvo a escasos metros. La sotana se mecía sin viento. De su interior emergió un brazo seco, huesudo, que sostenía un escapulario idéntico al que llevaba mi madre al morir. Lo levantó, ofreciéndomelo como se ofrece un trato. En el reverso, pintadas con lo que parecía hollín fresco, reconocí mis iniciales. La mente se me nubló un instante. Comprendí que aquello no pretendía ahuyentarme, sino reclamarme. Si tomaba el escapulario, cruzaría un umbral invisible y mi carne serviría de morada a algo que no pertenece a este valle. Una parte de mí quiso rendirse. El rancho, mis culpas, la muerte de mi madre, todo me pesaba como cadena. Mas recordé la promesa escrita: quemar, purgar, descansar. Lancé la linterna contra un banco incendiado. El cristal estalló, chispas saltaron y el queroseno del suelo prendió con furia renovada. El calor real se impuso por fin. Las vigas crepitaron y el techo comenzó a venirse abajo en trozos ardientes. Una viga cayó sobre la figura. No la aplastó ni la quemó. La atravesó, y en el hueco dejado vi la noche exterior, un vacío que no era cielo ni tierra. Con el choque, se abrió un boquete en la pared lateral. El aire fresco irrumpió, avivando el fuego. Reuní fuerzas y corrí hacia el agujero. Brazos de humo caliente parecían aferrarse a mis tobillos. Los ignoré y salté hacia la oscuridad exterior, rodando por la pendiente cubierta de espinos secos. Al ponerme de pie, miré la capilla envuelta en llamas altísimas que teñían el cielo de naranja. Siluetas retorcidas zigzagueaban tras las ventanas como insectos atrapados en ámbar ardiente. Mientras retrocedía, tres golpes resonaron desde dentro, profundos como campanadas de hierro hundiéndose en agua. Un viento huracanado brotó de la puerta principal, dispersando chispas y polvo incandescente. Algo intangible salió disparado al cielo. Un remolino negro que absorbía el resplandor hasta hacerse punto ciego entre las estrellas. Las llamas consumieron la capilla durante toda la noche. Yo me quedé vigilando, temblando en la loma, incapaz de cerrar los párpados. Cuando el sol finalmente despuntó, el edificio era una cáscara humeante. Bajé con cautela. Entre los escombros, hallé la cruz de madera convertida en carbón, y a sus pies, el escapulario, intacto. No ardió, no se quemó. Comprendí que algunos objetos no pertenecen ni al fuego ni al tiempo. Lo envolví en un trapo y lo enterré lejos del rancho, bajo un mezquite muerto cuya sombra nunca se movía igual que las demás. Cubrí la fosa con cal viva, por si la fe no bastaba. Luego abandoné el caracol sin mirar atrás. Dejé la casa de mi madre sellada, las ventanas cruzadas con tablones y un letrero pintado: prohibido pasar. Pero en el fondo sé que las prohibiciones solo sirven a los vivos. Hoy escribo esto en un cuarto de hotel barato. El huésped del cuarto contiguo golpea la pared tres veces cada hora exacta. He comprobado el reloj con angustia minuciosa. El sonido es hueco, intencional, demasiado parecido al que escuché aquella tarde. Intento convencerme de que es pura coincidencia, pero cada golpe despierta el recuerdo del murmullo hirviente, del frío que vencía al fuego, del vacío detrás del rostro de sotana. El escapulario debía contenerlo, pero ¿y si no fue suficiente? ¿Y si lo que se alzó de la capilla está buscando nuevo techo, nueva carne? Me arde la garganta. Sé que el sueño no vendrá esta noche ni la siguiente. Puedo oír el viento del caracol colándose por las rendijas, aunque estoy a cientos de kilómetros. Cuando cierro los ojos, veo la sombra ofreciéndome el talismán marcado con mi nombre. No existe distancia que salve a quienes abrieron la puerta al umbral de ceniza. Aquí termina mi relato. Y si leen esto alguna vez, hagan caso de la advertencia. Cuando escuchen tres golpes tras una puerta, no contesten, no pregunten. El infierno llama quedito y sin prisa. Se disfraza de lo que más anhela nuestra culpa. Basta un segundo de duda para que todo lo que creemos nuestro se vuelva carbón, y lo que camina sin cuerpo encuentre el modo de respirar en nuestra piel. La cosecha. Me llamo Ezequiel Navarro, y aunque hoy peino canas, todavía tiemblo cuando recuerdo lo que ocurrió en Rancho Las Culebras, Durango, en 1996. No era más que un muchacho de 15 años empeñado en aprender a domar caballos. Mi mundo se reducía al polvo rojizo del llano y al crujir nocturno de los mezquites. Mi hermana Leticia, con 21, era mi único refugio frente a la dureza feroz de nuestra madre, doña Aurelia, mujer de rezos y sentencias tajantes, y de nuestro padre, Florencio, un fantasma vivo que pasaba los días junto a un garrafón de mezcal. Una tarde ardiente, supe que Leticia estaba embarazada de mellizos. No lo escuché de sus labios. La descubrí agachada en la cocina, llorando mientras sostenía la prueba con la misma reverencia con la que una creyente aprieta un rosario. Bastó aquella imagen para desarmarme. Nuestra madre entró, olió el secreto y explotó. Su grito reventó. El adobe. En esta casa no quiero hijos de nadie más que de Dios. Recogió la ropa de Leticia y la aventó al corral como si fuera paja mojada. Yo me quedé clavado en la puerta con el pecho doliéndome bajo un peso enorme, incapaz de enfrentarla. Leticia salió con una bolsita de tela y los labios partidos de tanto morderse la angustia. Padres y vecinos siguieron con su vida. Solo yo la miré perderse en la vereda que serpenteaba hacia el monte. Duró 2 días sin rastro. La tercera noche la vi regresar desde lo alto del corral. Venía acompañada de una mujer anciana, envuelta en un rebozo negro que parecía absorber la luz de la luna. Nadie más en el rancho la conocía. Se hacían llamar Doña Orfelia. Caminaban despacio como si cada paso midiera la distancia entre la vida y algo que la imita. Leticia me contó, con voz hueca, que la vieja le había prometido techo, comida y un futuro para los bebés. Yo solo sentí un frío que no venía del aire sino de adentro, como si me hubieran derramado agua de pozo en la médula. La anciana se instaló con ella en el jacal abandonado junto al arroyo seco. Juraba saber de remedios y partos. Los días siguientes ocurrieron cosas pequeñas, pero inquietantes. Huellas que aparecían alrededor de la casa sin que a nadie se le viera pasar. Rezos en un idioma áspero que el viento traía al caer la tarde. Una parvada de cuervos posados en el tejado justo cuando el sol se hundía detrás de los cerros. La gente del rancho comentaba que los animales se espantaban de la nada y que, por las noches, se oía un murmullo largo y apagado bajo las piedras del arroyo como si algo respirara ahí abajo. Leticia mejoró su aspecto. Su panza crecía firme, pero sus ojos se hundían día con día. El médico que traían del pueblo cercano decía que los latidos de los bebés eran fuertes, aunque arrugaba el ceño al auscultarla, como si escuchara algo que no pudiera nombrar. Yo comencé a visitarla a escondidas. Una tarde, ella me apretó la mano con una fuerza casi dolorosa y susurró: «Prométeme que si algo pasa, no dejarás que se los lleven lejos». No entendí, y tampoco tuve valor de preguntar. Solo asentí, sintiendo la garganta llena de estropajos. La víspera de Todos los Santos cayó una tormenta seca. Relámpagos sin lluvia desgarraban el cielo. Mi madre rezaba en voz alta, furiosa por la mala señal. Al anochecer, un alarido retumbó desde el jacal. Corrí cuesta abajo con la linterna temblando en mi mano. Adentro, Leticia yacía sobre un catre viejo. Doña Orfelia había encendido 4 velas negras, formando un círculo a su alrededor. A cada trueno, las sombras de la habitación parecían juntar más masa, como si cobraran cuerpo. El parto fue una batalla silenciosa. Ni un quejido. Apenas la respiración entrecortada de Leticia y el chasquido de la lluvia que empezaba a golpear las láminas. Cuando nació el primer bebé, el viento se detuvo en seco. El segundo llegó envuelto en un silencio brutal. No lloraron. Abrieron los ojos. Y eran completamente oscuros, sin iris ni esclerótica. 2 abismos reflejando la danza vacilante de las velas. Yo di un paso atrás. Doña Orfelia tomó a cada uno y los sostuvo contra la penumbra, murmurando algo con una voz que parecía venir de un pozo profundo. Dijo que se llamarían Ignacio y Isidro. Leticia sonrió agotada, como si creyera que todo acabaría ahí, pero la vieja alzó la mirada hacia mí. Por primera vez la vi sin sombras. Sus ojos eran de un blanco lechoso y, sin embargo, parecían verlo todo. Los gemelos están hambrientos de un futuro que el mundo no les ha dado. Él cobrará lo que es suyo, dijo y se volvió a las tinieblas. Durante las semanas siguientes, el rancho entró en una quietud malsana. A cada amanecer encontraban gallinas muertas con el pecho abierto, pero sin una gota de sangre. Se hablaba de brujería, de sombras que se arrastraban por los tejados. Mi padre aseguraba escuchar pasos pequeños alrededor de la casa, aunque nunca salía a comprobar. Una madrugada desperté sobresaltado. A los pies de mi cama estaban Ignacio e Isidro. Deberían tener apenas un mes, sin embargo ya caminaban. No hablaban. Me observaban. Sentí el estómago encogerse. Sus miradas eran tan densas que parecía que aquello fuese el verdadero peso de su cuerpo. A partir de ese día, los vi con más frecuencia en lugares imposibles. De pie junto al pozo cerrado con una tapa pesada que yo solo no podía mover. Sentados, bajo el mezquite más viejo justo antes de que los coyotes huyeran despavoridos. Metidos en el granero con las ratas muertas apiladas a sus pies, como ofrendas grotescas. Nunca hallé huellas en el polvo. Cuando intentaba acercarme, se desvanecían, y quedaba en mi boca un sabor a hierros viejos. Leticia, demacrada, decía que los niños no la dejaban dormir, que se levantaban solitos y se paraban frente a la ventana, horas enteras. Yo fui testigo una noche. Los vi sobre la repisa, mirando el patio como si esperaran la llegada de algo o de alguien. Bajo la luz mortecina vi que sus sombras proyectadas en la pared se movían en sentido contrario a sus cuerpos. No, tardó en correr el rumor de que el tijerón, un arroyo seco a un kilómetro del rancho, había empezado a oler a carne podrida. Un vaquero juraba haber escuchado llantos de niños resonando en el cauce, pese a que no había agua que diera eco. Comenzaron a fallar los nacimientos de ganado. Los becerros nacían con deformidades innombrables. Algunos hombres aseguraban haber visto a Doña Orfelia deambular con un farol de aceite mientras recitaba letanías extrañas. Todos evitaban mirarla a los ojos. Sin embargo, lo peor llegó la noche de San Andrés, cuando nuestra madre decidió por fin visitar a Leticia para enderezar la desgracia. Yo la acompañé. El viento olía a carrizo quemado. Al cruzar el umbral, vimos a mi hermana postrada en un rincón, los ojos desbordados de lágrimas. Junto a ella, Ignacio e Isidro sostenían un cuenco de barro lleno de agua oscura. Lo movían, dejando que la superficie se agitara como un espejo vivo. Cuando mi madre alzó el crucifijo, los niños sonrieron al unísono. El metal se calentó tanto que ella lo soltó, profiriendo un alarido. La cruz cayó al suelo y se partió en dos. Entonces, apareció él, un hombre de traje antiguo, la cara difuminada como si la luz rebotara en aceite. No caminó, se deslizó, sin tocar la tierra. La tempestad detrás de las paredes parecía golpearnos dentro de la cabeza. Me habló sin abrir la boca. El pacto se honra. Vi a Leticia arrodillarse, suplicando sin voz. Él señaló a los inocentes niños. Una sombra se alzó de sus cuerpos, espesándose hasta adoptar forma humana, gigantesca, con brazos que parecían raíces y un rostro sin rasgos. Yo me quedé paralizado ante aquella presencia que borraba la lógica misma. Mi madre rezaba, pero cada palabra se marchitaba antes de nacer. Salían de su garganta como tos seca. El hombre tomó a Ignacio y a Isidro de las manos y dio media vuelta, volviéndose pura negrura. Vi la cara de Leticia quebrarse, como si su piel se agrietara bajo una presión interna. Gritó mi nombre en un último hilo de voz. Corrí hacia ella. En mis brazos se desplomó, helada, la mirada fija en el techo de palma. El trueno final retumbó cuando la puerta se cerró sola. Dentro quedó solo el silencio y el olor a cera extinguida. Al amanecer, los vecinos encontraron al ganado suelto, las cercas derribadas y ningún rastro de los mellizos ni de la anciana. Mi madre perdió la razón. Mi padre, incapaz de afrontar la realidad, se colgó del durmiente principal del corral una semana después. A Leticia la enterré bajo la sombra del mezquite viejo. Nadie quiso acompañarme. Decían que aquel árbol ya estaba maldito. He vuelto a rancho las culebras pocas veces. Cada que lo hago paso por el tijerón. El arroyo sigue seco, pero oigo risas infantiles que emergen del subsuelo, suaves al principio, luego claras como campanas rotas. A veces siento que dos miradas negras me observan desde las grietas. No las veo, pero sé que están allí, vigilando, recordándome que la deuda de sangre no se extingue con los años, sino que se cultiva, se riega, se cosecha. Duermo poco. Cuando logro cerrar los ojos, sueño con mi madre tratando de rezar en una iglesia sin techos, con cruces torcidas y santos, volteados al revés. Sueño con mi padre flotando en el corral, hinchado como un animal dejado al sol. Sueño sobre todo con dos niños que me tienden la mano desde un umbral oscuro y me piden que lo siga. Y despierto empapado en sudor antes de dar el paso fatal. Sí, alguien lee esto y cree encontrar consuelo, se equivoca. Lo escribo para advertir que los pactos desesperados germinan como mala hierba, se riegan con culpa y florecen en desgracia. No hay santo ni rezo que logre detener lo que se siembra en tierra maldita. Todavía, cuando el viento de noviembre sopla desde los cerros y cargan los relámpagos secos, escucho un susurro que repite mi nombre, y sé que algún día, cuando mis huesos estén tan resecos como la tierra que me vio nacer, los mellizos volverán para cobrar lo que queda de mí. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.